Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bienvenidos a Cronómetro, feliz Día del Niño. Los saludamos Pilar Pérez y David Faitelson. Más adelante se unirá a nosotros Sebastián Martínez Christensen para hablar del draft de la NFL 2021, pero ya a fin de semana, con muchas cosas por jugarse, David, en esta Liga MX, jornada final del campeonato regular. ¿Cómo estás?
Bien, Pilar, me da mucho gusto que estés con nosotros hoy aquí en Cronómetro. Bienvenida. Además, ya lo hicimos, pero no a través de este espacio. Felicitarte, nos llena de mucho orgullo que estés nominada para ganar un premio Emmy, te lo mereces.
Muchas gracias.
Por tu trabajo, tu profesionalismo, tu entrega. Así que estoy seguro de que vas a pelear fuerte y vas a ganar. Así que te mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Y bueno, vamos a tener
gracias.
Hoy, como tú lo dices, un programa muy completo. Tenemos la definición del torneo mexicano, la última jornada que pues ya ayer agotó el tema. De, no del descenso, sino de quien paga la multa. El Atlético San Luis sí. Va a tener que pagar los 120 millones de pesos y el Atlas, increíblemente, que era candidato para eso, puede y seguramente va a estar en la zona de reclasificación, aunque usted no lo crea. Se ahorraron los 120 millones, van a pagar un poquito menos y además están en reclasificación. Bueno, vamos a arrancar entonces con tema que tiene que ver con Pumas América, que parece ser el partido más atractivo de este final del torneo mexicano, pero podría llegar el partido muerto, entre comillas, agotado, porque a lo mejor ninguno de los dos tiene nada por qué competir. ¿La liga mata la emoción con su programación? Te pregunto, Pilar.
A ver, yo creo que cuando se programó, David, evidentemente ellos no se imaginaban que un Pumas que había llegado tan bien a la final el torneo pasado iba a terminar peleando decimoquinto por meterse de panzazo al repechaje y depender de Monterrey, de Querétaro, de lo que hicieran con Mazatlán y otros equipos que necesitan también sumar para estar en esos puestos. Así que definitivamente no voy a culpar a la liga porque era muy atractivo ver la última jornada a un América contra un Pumas, viendo cuál de los dos peleaba por qué. Tampoco nos imaginábamos que Solari con el América iba a terminar haciendo este torneo.
Sí, de acuerdo, Pilar. Lo único que sí, un Pumas América siempre es atractivo y a veces reclamamos porque lo ponen muy temprano y porque decimos, no, los equipos están fríos, los clásicos hay que dejarlos para el final. Está bien.
Claro, horario estelar.
Aquí el problema, Pilar, es que el verdadero problema es que la liga no es capaz de poner todos los partidos al mismo tiempo. Es el único reclamo que tenemos, porque así fomentas el juego limpio, evitas la suspicacia, evitas la desconfianza. Y además, este partido, Pumas América Pilar, si se juega a la misma hora, pues está vivo, para Pumas sobre todo.
Sí, de acuerdo. Probablemente cuando veamos este partido ya sabremos cuál es el futuro de Pumas y eso le quita tal vez un poco de atractivo, pero sigue siendo un clásico, David. Y sabemos que por tema de derechos, la liga jamás los va a poner, o por lo menos no ahora, a la misma hora. Entonces, es lo que queda, es lo que hay. Y si llega con posibilidades Pumas todavía a esa noche, bueno, imagínate lo emocionante que va a ser.
Y yo creo, Pilar, que has tocado un punto fundamental, que es un clásico. Y además, el América llega con 4 partidos sin poder obtener la victoria por todos los torneos de manera consecutiva. Y Solari puede mandar un equipo emergente el domingo, pero no puede pasar vergüenzas en el Olímpico. Es un clásico, se lo ha recordado.
De acuerdo. Y hablando de vergüenzas, hay que hablar de Tigres porque el día de mañana se va a enfrentar a Chivas. Los dos, evidentemente, con la posibilidad de permanecer en estos puestos de repechaje. Un empate les funcionaría, pero creemos que por buscar esa localía van a salir con todo. Pero ¿cuál de los dos, David, es más atractivo en liguilla?
Wow, es una muy buena pregunta. Mira, el Guadalajara es un equipo de mucha pasión, de mucho cariño. Para el aficionado, y sabemos lo que significa Chivas en una liguilla, pero Tigres pues tiene su pasión regional y además tiene ahora el tinte del morbo de que son los últimos juegos de Ferretti, y por ahí pues alguien sueña con que Ferretti.
La liguilla del Tuca podría ser.
De acuerdo, de acuerdo. Tú te imaginas al Tuca, bueno, ya pasó alguna vez, ¿no? Con Mohamed en la América, despidiéndose, entregando el trofeo de campeón a la directiva que le faltó a la palabra, que no le cumplió la palabra para su renovación. ¿Tú te lo imaginas?
Y no solo el Tuca, David, porque hay jugadores como el mismo Pizarro o Nahuel que no han renovado y que podrían estar jugando sus últimos partidos también de una era muy valiosa de Tigres. Ahora, en Chivas también podríamos estar viendo los últimos partidos de Vucetich y uno que otro jugador que no ha cumplido, pero después de 11 años, evidentemente, el Tuca lleva la mano ahí, ¿no?
De acuerdo. Y qué bueno, tocas el punto de Vucetich. Ayer escuchaba ya a Vucetich por la noche en Fútbol Picante y Vucetich decía, Pilar, que él quiere renovar. Y nos hacíamos la pregunta en la mesa sobre qué tiene que hacer Vucetich con Chivas para realmente tener una renovación de contrato. Algo que hace unos días lucía imposible. Yo me atreví a decir aquí mismo que la suerte de Vucetich estaba echada, pero no contaba con pues, las 3 victorias consecutivas, el buen cierre del torneo. Y hay quien dice, Pilar, yo creo que hay que analizarlo, no estoy de acuerdo, pero hay quien dice que si Vucetich pone a las Chivas en liguilla, si pasa la reclasificación, le van a renovar el contrato.
Y es que es un nuevo torneo, David. Acuérdate lo que hicieron las Chivas entrando por repechaje el torneo pasado, eliminando al América y llegando hasta semifinales contra León. Así que no podemos darlas por muertas.
¡Cállese,
si es que
carajo!
Ese lugar en repechaje todavía.
Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que tienen que hacer es al final sentarse pues a Mauri Vergara, el dueño del equipo, Ricardo Peláez, el responsable deportivo, y analizar si realmente vale la pena continuar con Vucetich. Medir lo bueno, medir lo malo. Porque también no te encuentras en cualquier farmacia de la esquina un tipo como Vucetich, ¿no? Es decir, es un entrenador de mucha experiencia y de gran triunfo. Bueno, vamos a pasar al tema que tocábamos al comienzo del programa, los 120 millones de pesos, algo así. Bueno, la gente nos escucha en Estados Unidos. ¿Qué serán, Pilar? Seis millones de dólares, más o menos, ¿no?
Sí, un poquito más, creo yo. No, un poquito menos, de hecho. Ajá.
Un poquito menos, correcto, de acuerdo al tipo de cambio. Pero, ¿sabe a premio o castigo para Atlético de San Luis?
Pues a ver,
premio,
si tomamos
porque no perdió la categoría, claro, ¿no?
Claro, pero pues es su realidad y no es que ellos lo pidieron. Claro, les beneficia y después de un año de pandemia, bueno, año y medio en realidad de pandemia, yo creo que sí duele poner 120 millones de pesos, independientemente de que se va a dividir entre todos los socios, ¿no? Y que más del 50% es del Atlético de Madrid. En euros puede ser un poco menos que incluso dólares, pero de todas maneras yo creo que duele. Era peor perder la categoría, sobre todo por todo lo que había luchado San Luis para estar ahí, pero es la realidad que hay y, bueno, ya no les toca a ellos, ¿no?
No, de acuerdo, pero yo creo que sí son afortunados, ¿eh? Porque, a ver, Pilar, lo hemos visto una y otra vez en el fútbol mexicano, cuando un equipo pierde la categoría, pues pierde mucho más que 6 millones de dólares, pierde mucho más que 120. Acuérdate cómo los equipos, cuando perdían la categoría en México, perdían muchísimo dinero. Y además, obviamente, también pierden la posibilidad de seguir jugando en Primera División y recuperar ese dinero. Los precios que pagan los patrocinadores y los derechos de televisión en la antigua División de Ascenso eran realmente muy bajos.
Bueno, pero hablando de derechos, David, incluso en Primera División, mira lo que le ha costado a San Luis ese tema. Y además parece que los van a multar por el tema de la afición en el Alfonso Lastras y además tienen que hacer una reestructuración que evidentemente va a sonar a inversión porque tienen que traer nuevos jugadores, tienen que traer algo que les resulte para el siguiente torneo porque si no, se van a mantener pagando y pagando si no consiguen salir del cociente.
Sí, y sabes que ese equipo, a mí lo que me parece que también ese equipo, Pilar, ha tenido cualquier cantidad de historias raras. ¿Te acuerdas cómo se fue Alfonso Sosa? Bueno, antes lo de Matosas. El tema de Matosas que fue muy raro. Después el tema de Alfonso Sosa que también fue muy raro. El tema de la acusación de racismo, indisciplinas de los jugadores. La verdad es que no ha sido una administración muy al estilo de lo que esperábamos de un equipo como el Atlético de Madrid, del fútbol de España, que venía a invertir en el fútbol mexicano.
De acuerdo, David. Y hemos llegado al minuto 91, que es presentado por Napa, que tiene que ver con el partido que irá a través de ESPN Deportes entre Cruz Azul y Xolos. Los Xolos que también todavía tienen oportunidades de meterse de panzazo. Y ahora dirigidos por Siboldi, que conoce muy bien a la máquina y que justamente decía que, bueno, que él puede frenar a su ex máquina. ¿Lo ves así?
Bueno, yo la verdad es que veo a Cruz Azul mejor que nadie. Para mí es el mejor equipo del fútbol mexicano. Ya se desprendió incluso del América, porque el América ha perdido un poco la continuidad de sus resultados en las últimas presentaciones. Y la verdad es que veo a este equipo muy completo, cada vez más completo. En un temporadón pueden llegar a 43 puntos. Empatarían la mejor marca en la historia de torneos cortos, que si no me equivoco pertenece al América de la Puente. Y un equipo que tiene en todas sus líneas una gran combinación de talento, experiencia, juventud también. Yo la verdad creo que ni Siboldi ni Xolos van a frenar a la máquina.
Sí, está complicado, sobre todo cuando analizas el línea por línea, ¿no? Porque estamos hablando de la mejor defensa del torneo. ¿Qué le pueden hacer hombres como Manotas o el mismo Fidel? Estamos hablando de una ofensiva muy poderosa. Sí, se puede comparar tal vez con la de América, con la de Puebla en los últimos partidos, porque tienen la misma cantidad de goles anotados. Pero al final han sido los más constantes y son el equipo más nivelado. Ahora, ya se saben en la siguiente ronda, ya saben que tal vez si guarda algunos de sus jugadores, tal cual lo dijo Reynoso, no pasa nada, porque lo importante ahora es la liguilla y eso podría ser a favor de Tijuana.
Sí, de acuerdo. Cruz Azul está en un plan cómodo. Además, fue el equipo que mejor sacó ventaja de su condición de visitante en la CONCACAF. Ganó 3-1. Entonces va a recibir al Toronto en el Estadio Azteca sin muchos problemas. No puede confiarse, pero sin muchos problemas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que Cruz Azul va a salir a marcar y a decir: señores, aquí está mi temporada para que la analicen. 15 partidos consecutivos sin derrota, 43 puntos, el que menos goles recibe, el que más goles anota. Es decir, a Cruz Azul no le duele nada. Pero
ahora, me queda claro que Siboldi sí le va a decir a su equipo, David, como que, oigan, échenme la mano, tengo una espinita aquí clavada, salgan con todo.
De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Siboldi no se fue por la puerta principal de Cruz Azul. Bueno, sigan el minuto 91. Presentado por Napa Autopartes. Vamos a ir a una pausa. Hoy es Día del Niño, ya lo decía Pilar. Pilar se acuerda muy bien, hace 3-4 años era niña todavía. Yo sí no me acuerdo cuando fui niño. Pero bueno, los que sí se acuerdan son los del Paris Saint-Germain, que presentaron este video. Lo vemos.
Mi ídolo de la infancia era Kili González. Feliz Día del Niño.
Mi ídolo de mi infancia era Xavi Hernández.
Mi ídolo en la infancia era Mazinho. Feliz Día del Niño.
Dentro de las muchas anécdotas que tengo con mi familia yendo al ahora Estadio León a ver a los Esmeraldas cuando era pequeña, hay una de la que me acuerdo mucho. Y es que la familia de mi mamá es de Guadalajara, pero están divididos entre aficionados a las Chivas y aficionados a León. Y uno de mis tíos tenía plateas en el Nou Camp, así que cada que podíamos estábamos ahí apoyando a los panzas verdes. Y más si el visitante era el Guadalajara, obviamente. Y me acuerdo que en una de esas ocasiones, con las Chivas de visita, la segunda mayor aficionada en casa de mi mamá al rebaño es una tía que es monja. Y evidentemente por esto era complicado para ella asistir a estos espectáculos porque no le daban permiso por parte de su congregación. Sin embargo, en esa ocasión decidió pedir perdón. Y nos acompañó al estadio, un poco a escondidas, un poco de incógnita, para que nadie se diera cuenta de que estaba ahí. Sinceramente no me acuerdo ni siquiera del marcador, pero me quedó muy claro y muy grabado hasta dónde puede llegar la pasión de un aficionado. Y es que ese día mi tía la monja me enseñó que con tal de ver los colores de tu equipo, eres capaz de lo que sea. Y no se preocupen, porque en esta historia no hubo consecuencias después de ir a ese partido.
Un saludo a mi
tía.
Muy
buena, muy buena. Oye, Pilar, estás idéntica, Pilar. Idéntica.
Gracias,
idéntica,
David.
No hay diferencia, ¿eh?
Las cremas ayudan.
Oye, entonces bueno, la monja le iba a quién le iba.
La monjita le va a las Chivas y la llevamos a ver a León. Y se fue a escondidas. Pero todo estuvo bien porque nadie se dio cuenta.
Está bien.
Pero bueno, así es la pasión, David. Hay que hacer todo por ver al equipo. De acuerdo. Vámonos al cara a cara, porque hablando de niños, hay muchos deportistas hoy en día que están marcando el ritmo en sus disciplinas, que están en los 20 años apenas, unos un poco más, 25, 24, otros entrando a los 20, que podrían marcar la década. ¿Quién se te viene a la mente que pudieras decir, este va a ser el que va a marcar la década? Te doy algunos ejemplos, por ejemplo, Holland, Mbappé, que los traen últimamente, Fernando Tatis Jr., Simon Biles, ¿quién se te antojaría?
Wow, hay unos nombres por ahí realmente fantásticos. Podemos agregar a Doncic, el excelente basquetbolista de origen esloveno. ¿Quién más por ahí? Patrick Mahomes, que tampoco es muy veterano y ya está triunfando en la NFL. Bueno, a ver, yo creo que todos estos van a encabezar a su generación. Están llamados a ser grandes atletas y a establecer condiciones. Vamos a ver si pueden soportar la presión del éxito, la presión de mantenerse allá arriba y también otro tipo de situaciones que tienen que ver con lesiones, obviamente, que uno nunca quiere que ocurran, pero son parte de la vida de un atleta. A mí me gusta, Pilar, creo que finalmente Mbappé, si puede mantener una regularidad, por ejemplo, el otro día, a media semana, desapareció del campo de juego prácticamente cuando su equipo necesitaba que tuviera protagonismo. Si él puede resolver esa cuestión de regularidad que a veces desaparece, me parece que puede ser el siguiente gran futbolista.
De acuerdo, a mí me encantan Simon Biles, que para mí ya lo está marcando porque es increíble lo que ha hecho, multicampeona olímpica, multicampeona del mundo, y Naomi Osaka, que va muy bien en el tenis a recoger ese legado de Serena Williams, ¿no? Que algún día dejará.
De acuerdo, dos grandes atletas, ya vimos a Simon Biles, la estamos esperando con mucha ansiedad para verla en Tokio si hay Juegos Olímpicos este verano. Bueno, ya lo que sí es seguro es que viene Sebastián Martínez Christensen con nuestros 5 minutos. 5 minutos, Pilar, para hablar de lo que sucedió anoche en el draft de la NFL, que se celebró, si no me equivoco, en Cleveland, ¿no? Fue en Cleveland el draft, correcto. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo.
¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Pili? Uno de mis momentos favoritos del año, tengo que admitirlo. Soy medio geek con el tema del draft de la NFL. Es una ciencia inexacta, espectacular, que se basa más en la proyección que en la producción. Pero la verdad es que se renuevan las esperanzas de todos los equipos y creo que son unos momentos alegres del año. Hay que disfrutarlo.
Correcto. Bueno, a todos los analistas de fútbol americano que yo conozco, les vuelve locos el draft. Loco. Se transforman, se vuelven. Realmente es... Yo no lo entiendo así, pero ellos prefieren el draft a un juego de fútbol americano. Pero bueno, está bien. Además, el espectáculo que monta la televisión, en este caso ESPN, en Estados Unidos, es fantástico realmente. Pero bueno, a ver, te pregunto, Sebastián, este Trevor Lawrence, este quarterback joven que va para el equipo de Jacksonville, ¿va a revolucionar la NFL?
Palabra fuerte, revolucionar, ¿no? Por eso voy a decir un no medio rotundo de entrada. Lawrence es un prospecto generacional. Lo estamos siguiendo a la LeBron James desde que tiene 14 años de edad. No perdió nunca en su carrera un partido de temporada regular. Si tomamos en cuenta los 5 quarterbacks que fueron elegidos en la primera ronda, es el que menos deficiencias tiene. Pero el éxito de muchos de estos chicos, todos tienen talento, muchas veces es consecuencia directa del lugar al cual llegan. Y llega una franquicia de Jacksonville que, si bien es buena para él en términos de que no tendrá mucha presión, no le van a pedir éxitos inmediatos, tampoco podemos pretender que el plantel de los Jaguars, tal y como está confeccionado ahora, pueda ser protagonista. Por ende, revolucionar la NFL en ese equipo, en un mercado pequeño, honestamente, David, no lo veo.
Sí, de
hablando
acuerdo.
Justamente de quarterback, Sebastián, hubo 5 elegidos en los primeros 15 picks, que es una barbaridad, y uno de los que eligieron justamente fueron los Patriotas, porque más allá de que tenían opciones hasta de sobra la temporada pasada, terminó, bueno, siendo Cam Newton ese elegido, ahora llega Mac Jones, y tú bien decías que Trevor Lawrence es uno de los quarterbacks sin menos deficiencias. ¿Cómo ves a Jones llegando a un equipo un poco más armado como son los Pats?
Primero, Pili, estoy cansado de que la gente descalifique a Mac Jones porque no tiene atleticismo. Se mueve de manera más que competente dentro del bolsillo de protección. Eso número uno. Segundo, ven en términos negativos muchas veces y lo llaman un manejador de partidos. Esa es su descripción de trabajo. Él tiene que manejar los partidos. No todos tienen que brillar fuera de la estructura, dentro del caos.
Bueno, eso sí, Brady también, ¿no? Manejaba los partidos. Bueno, tal vez por ahí van, quieren algo similar.
No todos son Brady. No me gustaría compararlos con Brady, pero sí creo que es un día en el cual New England tiene que celebrar. ¿Por qué? Porque primero, no se tentó de cambiar hacia arriba, se quedó en la posición número 15, es decir, que no se dio capital de draft. Segundo, escoge a Mac Jones, que a mi juicio es mucho mejor opción que Cam Newton. Y Bill Belichick puede decir misa, que Cam Newton va a ser titular en el comienzo de esta temporada, pero no le va a durar mucho. Este es el momento en el cual creo yo New England puede volver a ser protagonista. Creo que Mac Jones en ese sistema va a tener relativo éxito.
Ahora, Sebastián, ya prácticamente lo mató Belichick porque le da la bienvenida diciéndole: Cam Newton, esto es nuestro quarterback titular, para que no quede ninguna duda absoluta.
Es un poco chapado a la antigua, Belichick. Es como que esencialmente le quiere tocar el orgullo. Si querés el trabajo, te lo vas a tener que ganar. Más que decirlo con palabras, mostrame con hechos. Y a Cam Newton le pagaron solo, David, 3.5 millones de dólares garantizados. Si lo considerasen su titular, créeme que le hubiesen pagado más dinero. Su temporada pasada no fue buena, le van a respetar el seniority de alguna manera, pero si Mac Jones tiene un buen campo de entrenamiento, no dudes ni un segundo que en un abrir y cerrar de ojos le quitan la titularidad a Newton.
Sí, ¿y ahora qué va a pasar, Sebas? Porque van a tener corebacks para aventar para arriba. De por sí ya tenían muchas opciones.
No. La realidad es que hay...
Sí, pero no tienen a Tom Brady, Pilar. Hay que suplir a Brady con 3, 4, 5 para llenar apenas el hueco de Brady.
Los que sean.
Brady tiene unos intangibles imposibles de cuantificar y que eso es lo que lo hace el más grande coreback que juega en este deporte.
Oye, Sebastián, hablando de corebacks, ¿qué pasa con Rodgers? ¿Pasará de héroe a villano en la historia de los Packers? ¿Le ha dicho a los Packers?
Sí,
adiós.
Le dijo encima hoy... Se está reportando que está amenazando con retirarse. Que si las cosas no se solucionan de la manera que él quiere, él está de novio con una actriz, aparentemente quiere estar en San Francisco o al menos en California, y si las cosas no se solucionan como él quiere, entonces él no tiene problema en retirarse. Le tendría que pagar 11.5 millones de dólares este año y el siguiente a la franquicia de los Packers. Yo no creo que pase de héroe a villano. Creo que este quiebre en la relación viene ya... Hace un par de años, creo que el año pasado, los Packers, entre comillas, lo humillaron públicamente cuando cambiaron hacia arriba para elegir a Jordan Love y ni siquiera le avisaron. Y Aaron Rodgers, que es un hombre muy calculador, anuncia en el draft, a propósito, David, para de alguna manera humillar a la franquicia, que él no está cómodo en Green Bay.
Pero, Sebastián, no es un desperdicio porque él todavía está en un nivel muy, muy importante como quarterback.
Es el MVP de la liga. esa es la realidad. Pero,
por ahí empecemos.
Pero
el tema,
sí, pero esto es una puja de negociación. Él no se va a retirar. Él sabe que la única herramienta que él tiene es si los Packers creen que él es genuino en su intención de no jugar. Entonces allí lo van a terminar cambiando para no perderlo por nada. Esto termina con Aaron Rodgers en otro lado. Simplemente no será a corto plazo, sino que creo que será un proceso que se va a terminar definiendo, creo yo, antes del comienzo de la próxima temporada.
Correcto.
Es tan inteligente que lo hizo en perfecto timing y además después de que ya estaba descontento, pues mira lo que hicieron la postemporada pasada, ¿no?
Increíble.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Estás muy bien.
Gracias, bueno, Sebas.
¿Con qué regresamos,
David,
Pilar?
A mí me dijeron que tenemos invitadazo de lujo para que nos diga nuestro futuro. Viene el chamán a cronómetro, así que prepárate.
Ya estoy listo, ya me voy.
Momento de mi parte favorita de cronómetro, porque se trata de ver qué viene en el futuro con el señor Don Chamán, que tiene la agenda llenísima. Yo ya intenté hacer una cita para cosas personales, pero es que nos tiene que hablar qué va a pasar con los clubes en Europa y en la Liga MX. Bienvenido, señor Don Chamán, ¿cómo está?
Bien, bien, muchas gracias, señorita Pilar. Un placer, un honor tenerla usted en el programa. Tanto
igualmente.
Mis oraciones, mis súplicas, mis plegarias a los chamanes de Bristol para que nos mandaran a alguien diferente al señor Fernández y al señor Varela. Y mire, se hizo el milagro. Entonces, la siguiente oración va a ser para que le suban el sueldo al chamán. Igual funciona, ¿eh? Igual ya sí
funciona. Pues inclúyame también, chamán. Si funciona... Ya somos dos.
Señorita Pilar, estoy a sus órdenes, por favor. Dígame, ¿qué quiere que vea este chamán al futuro del deporte?
¿Quién jugará la final 2021 en Estambul?
La Champions es un evento que emociona muchísimo al chamán. Lo emociona más, lo hubiera emocionado más la Superliga, pero bueno, ese ya fue problema del señor Florentino, ni hablar. Pero deje de ver qué es lo que veo en la bola. Usted menciona Estambul. Finalmente, la final será en esa ciudad que el chamán quiere muchísimo. La Mezquita Azul, tan maravillosa. El Bósforo y la unión de dos mundos diferentes. Bueno, ahí veremos finalmente quién llega a esta final. Señorita Pilar, veo las manecillas del Big Ben. Esa es una señal.
Ok.
Veo el Palacio de Buckingham también, algo normal. Debe estar atorado en la guía de turista esta bola.
Y veo bueno, también, hay dos ingleses, entonces sí, habrá que ver a cuál se refiere.
Tiene usted razón, no le he dado pistas. A ver, bueno, veo a Pep Guardiola. Con lo cual despejamos una duda. Además, no era tan difícil para esta bola que se estaba ya calentando, sobrecalentando. No era tan difícil presumir que el Manchester City va a conservar lo que hizo en el Parque de los Príncipes a media semana, ¿no?
Uy, pero ¿qué bueno. City vamos a ver? ¿El del primer tiempo o el del segundo tiempo? Es que...
Mire, lo único que le puede decir esta bola es que no veremos al United. Vamos a ver al City de Guardiola. Estoy de acuerdo con usted. Fue un City muy, muy disímbolo de un tiempo a otro, pero va a llegar el Manchester City a la final de Estambul. El rival del Manchester City... ¡Ah, caray! Yo veo un jugador francés ahí, no alcanzo a distinguirlo. Me gustaría decir que es Benzema. Y sé que muchos madridistas estarán obviamente pendientes de lo que liga la bola del chamán. Pero me parece que se queda en el camino el Real Madrid. Veo, este chamán ve, una final Manchester City contra Chelsea. Una final inglesa, señorita Pilar. ¿Qué le parece?
¡Wow! Estoy en shock porque eso querría decir que estaríamos viendo una era que hace mucho no tenemos, viendo a dos ingleses llegando a la final de la UEFA Champions League. Todo es posible después de esa voltereta del City y del empate a uno del Chelsea en el Alfredo Di Stéfano. ¡Ay! Hasta me puse chinita, señor Don Chamán. Ya que anda tan exacto, vamos a ver quiénes entonces en la Liga MX obtendrán los dos últimos boletos directos a cuartos de final en la liguilla, porque ya sabemos que Cruz Azul y América están ahí, pero hay cuatro contendientes por esos dos boletos. Estamos hablando de Puebla, de Monterrey, de Santos y de León.
Correcto. Camotes de los Camotes, felicidades porque el Puebla va a estar entre los cuatro primeros. Pero después me viene una gran duda, señorita Pilar. Y yo entiendo que en esa duda hay tres equipos involucrados, pero hay uno que la bola me dice que tiene usted cierta debilidad por él. Así que el Puebla le gana al Santos, Mazatlán le pega al Monterrey, el Monterrey, y el León se mete como cuarto lugar, señorita Pilar. Ahí se la dejo.
Perfecto, yo lo creo al 100%. ¡Qué alivio! ¡Qué
también
felicidad!
También dígame, señorita Pilar, prométame que ya no tendré que ver más al señor Varela de aquí a por lo menos unos cuantos meses para despejarme, descansar.
El chamán es usted. Yo no tengo bolita mágica
razón.
Para saber esa respuesta.
Tiene usted razón, señorita Pilar.
Pero un bueno, podemos pensarlo ahorita.
Que esté muy
igualmente.
Bien. No le haga caso al tal Faitelson. Deje que hable, okay. Que diga lo que quiera. Usted no le haga caso, está loco.
Un placer, señor Don Chamán. Hasta luego. Bueno, le creemos 100% al chamán en este Día del Niño. Espero que no me esté haciendo una broma para pequeños, ¿no? Pero hablando de Día del Niño, miren nada más el Toluca cómo festeja con sus aficionados, con playeras, poniéndole los números así...
Yo creo que uno de los momentos que realmente quedaron en mi memoria en mi niñez fue un cumpleaños cuando cumplí 7 años. Y mi gran ilusión era en una fiesta de disfraces, era vestirme como Pelé. Y ahí tenía a mi pobre padre, porque era en otros tiempos, en otros sitios del mundo. Buscando una camiseta de la selección verde-amarela con el número 10 de Pelé. ¿Cómo iba a ser la cosa? Que algunos años más tarde, me llama un día José Ramón y dice, necesito que vayas al aeropuerto a recoger a un tal Pelé. Entonces, ibas manejando por el freeway, ya la carretera que va del aeropuerto de Chicago al hotel, y yo venía tratando de hacer el plática a Pelé por el retrovisor. Pelé estaba cansado, venía de un viaje, ni quería dormir y demás. Pero tenía una sensación muy, muy especial en aquellos largos minutos, porque había tráfico, que duró el trayecto del aeropuerto al hotel. Pelé iba atrás, sentado en el mismo auto que yo, y yo manejando el auto. Había una sensación muy especial de aquel famoso cumpleaños donde yo quería ser Pelé.
Bueno, al final
qué
este,
buena historia, David.
Lo que no conté es que Pelé me dejó una propina. No, no es cierto.
No importa, bueno, guárdalo porque era de Pelé.
Exactamente, tienes toda la razón del mundo, era de Pelé. Pero bueno, Pilar, ahí está esa anécdota.
Qué buena anécdota. Y es que así son los sueños y así por eso hay que ir tiempo al tiempo. Y es lo que le decimos a Javier Hernández, porque después de 2 partidos ya en la MLS, David ha marcado 5 goles. O sea, ha no solo duplicado ni triplicado su cuota goleadora del torneo pasado. Y bueno, evidentemente su aspiración sería tal vez volver al viejo continente. Y dijo, me costó dejar a Europa, me costó tanto porque creo que tenía que dar más allá. ¿Merece nuevamente Chicharito irse al viejo continente?
No, yo creo que él tiene que entender, y todos tenemos también la capacidad de comprender que juega y que está haciendo goles en una liga de menor calidad, de menor competitividad a lo que tenía en Europa. Y la verdad hay que recordar, hay que tener memoria y recordar los últimos días de Chicharito en West Ham, en la Liga Premier, el paraje por el Sevilla. Por cierto, el Sevilla anda hoy en las nubes, ni siquiera se acuerdan de Chicharito, pero está peleando por la Liga Española. Y realmente Javier ya había dejado de ser un jugador productivo en esos niveles. Yo creo que no. Su presente, una vez que cruzas el charco, a menos de que seas Zlatan Ibrahimovic, ¿no?, que vienes y todavía te da tiempo de regresar al máximo nivel, pero yo lo de Chicharito lo veo complicado. Yo creo que él está para triunfar en la MLS.
De acuerdo, porque además si tomamos en cuenta que a Carlos Vela le valieron 34 goles en una temporada para que el Barcelona se volviera a fijar en él, o que a Zlatan le costaron 30 para regresar al Milan, creo que Javier todavía está bastante lejos, y no porque haya arrancado en 2 partidos haciendo 5 goles quiere decir que esa va a ser la matemática al
final.
Pero
Pilar, vamos por partes. Primero que regrese, ¿no?, a la selección mexicana y luego a Europa, ¿no?
Bueno, sí, pequeño detalle.
La prioridad es primero, la prioridad es la selección mexicana de fútbol. Ya lo de Europa me parece poco más difícil, ¿no?
Carlos Vela no necesitó de regresar a la selección mexicana para lo vieran.
Tienes razón, tienes toda razón. No. Y al final no se cristalizó eso, pero sí existió ese interés.
Sí, bueno, Vela, existió.
Los dos podían haber alargado más, tanto Vela como Chicharito, podían haber alargado más su carrera europea si hubieran tenido un poco más de mentalidad en ese momento. No la tuvieron. El problema de Chicharito es que ya se fue y ahora volver va a ser muy... Además, que le paguen lo que le está pagando el Galaxy va a ser muy complicado, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, vamos a hablar de boxeo. Pilar, hace unos cuantos minutos pudimos ver la ceremonia de pesaje en California, allá en Carson, de lo que va a ser el combate de mañana de regreso de Andy Ruiz Jr. Contra Chris Arreola. Fíjate lo que son las cosas, por primera vez en la historia, 2 mexicoamericanos o de origen estadounidense, de origen mexicano, se enfrentan en una pelea de peso completo en pay-per-view. Te pregunto, sí. ¿Noquear lo regresará a la élite de peso completo a Andy Ruiz?
No, definitivamente no. Y quiero ver qué dices tú, que eres un especialista en boxeo, pero para mí esa pelea contra Anthony Joshua, la primera, le hizo mucho daño. Primero, porque nos hizo creer que así de sencillo es, ¿no?, que vuelva a subirse hoy al ring después de 2 años a noquear a una Arreola que ya tiene 40 años, que no está tampoco en su mejor momento. Y también nos hizo creer que cualquiera podría aspirar a eso. Y no le quito méritos a Andy Ruiz ni en esa pelea, ni en esta segunda, ni en la segunda, ni en esta con Arreola. Ha trabajado con el equipo de Canelo, se ha visto muy bien, pero ni siquiera creo que lo pueda noquear.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es favorito, muy favorito, porque ya los mejores momentos de Chris Arreola han pasado. Lo veo bien físicamente, ha perdido muchas libras, lo cual es muy bueno porque va a estar mucho más rápido, mucho más atlético encima del ring. Yo creo que es gran favorito. Estoy con Nacho Beristain, creo que Arreola no es rival. Ya pasaron los mejores momentos de Arreola y creo que aún ganando y convenciendo, le va a costar todavía un poco más de trabajo volver a meterse al círculo donde están Anthony Joshua, donde está Tyson Fury.
Totalmente.
Donde dominan los boxeadores británicos la división de peso completo.
Y hay que ver cuánta fuerza perdió, porque también perder peso es perder
fuerza. Sí, es verdad. Me acuerdo Fernando Valenzuela cuando bajó de peso, perdió fuerza en sus lanzamientos. No espero que sea así. Siempre es mejor estar, perder fuerza bajando de peso.
De acuerdo. Seguimos festejando el Día del Niño con los Tuzos. Así lo celebran. Bueno, pues no más drama para la gente del Barcelona, que después de esa derrota frente al Granada parece que se ha acabado el mundo. Y es que, seamos sinceros, el Barça sí está ahí empatado en puntos con el Real Madrid, están abajo del Atlético, que sigue siendo el líder con 73, pero todavía le queda pendiente ese partido de la jornada 35 el próximo 8 de mayo, en donde irá por esos puntos directos frente a los colchoneros en su casa. Yo entiendo que hoy podríamos pensar que su casa está sobrevalorada justo por los últimos resultados que hemos visto, incluido el del Granada, pero sabemos que el equipo de Koeman tiene todavía las aspiraciones intactas. Puede llevarse esta liga. Hoy la única diferencia es que no dependen enteramente de ellos, eso es verdad. Pero consideremos que el Atlético de Madrid, además de ese partido contra el Barça, tiene todavía que enfrentarse al Elche y al Valladolid, que son dos equipos que están peleando por no descender, además de la Real Sociedad luchando por puestos europeos, y que del otro lado, el Real Madrid tiene unos partidos muy intensos contra el Sevilla, que tiene 70 puntos, contra el Athletic de Bilbao y contra el mismo Granada. Tranquilos, no hay drama, ¿verdad, David?
De acuerdo, Pilar, no hay que hacer tanto drama. Lo que pasa es que tenían ellos la oportunidad de tomar la ventaja como líderes, ¿no? Ahora, tú lo acabas de mencionar, de cuidado con el Sevilla, ¿eh? No hablamos mucho del Sevilla y ahí viene, calladito, a ver si no termina dando...
Sigue metidísimo.
En España, o dicen en Argentina, un batacazo, ¿no? Una gran sorpresa. Pero bueno, vamos con el tiempo extra, Pilar, si te parece bien, y arrancamos con algo de Team Tebow, ¿no?
Es que Team Tebow, qué barbaridad. Vamos a platicar de que sigue pidiendo y pidiendo trabajo. Pero primero, si te parece, hablamos de Gabriel Deck, el argentino que ya tuvo acción en la NBA y que evidentemente para todos los latinoamericanos es una gran noticia.
De acuerdo. Ya, obviamente, siempre con el recuerdo del gran Manu Ginóbili y todo lo que significó para el juego, los argentinos siempre tienen un gran nivel competitivo en el básquetbol.
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver si se le dan los resultados, porque una cosa es tener la oportunidad de jugar en la duela a este nivel y otra cosa es mantenerte, ¿no? Hemos visto a muchos perder esa oportunidad. Pero bueno, sí, lo que decías de Team Tebow es muy interesante, porque ya sabíamos que había estado, bueno, lo draftearon los Broncos, luego pasó por muchos equipos, terminó su carrera en la NFL con los Jets, luego se fue a jugar béisbol, estuvo un tiempo con los Mets entre sus divisiones inferiores y demás. Después se vino a Florida a jugar con los Gators y ahora le pidió trabajo a los Jaguares de Jacksonville. Claro, como ya tienen a Trevor Lawrence, de ala cerrada además.
De acuerdo. Va como ala cerrada, o sea, va a recibir pases.
Va como ala cerrada y a ver, en el draft, los Jaguars, además de Lawrence, draftearon también a Pitts, que es... un ala cerrada espectacular, de hecho fue histórico porque lo hicieron en el cuarto pick global, que es la más alta selección para alguien en esa posición. Así que no sé qué tanta oportunidad tenga Team Tebow, aunque los Jacksonville, pues muy buena gente, le dijeron que sí.
Bueno, vamos a ver. Mbappé, hay alarmas en París. No jugará este fin de semana ante Lens, pensando en la vuelta de las semifinales a media semana en Stamford Bridge. No en Stamford Bridge. En Stamford Bridge juega el Real Madrid. En el estadio del Manchester City, ahí es donde van a necesitar la gente del Paris Saint-Germain al francés Mbappé al máximo nivel, porque si no, la ventaja es tal, Pilar, que se ve complicado el panorama. Y sin Mbappé, se ve todavía mucho más cuesta arriba para el PSG.
Ahora, Mbappé lo criticamos porque no apareció tanto en la ida, pero el marcador todavía está un poco abierto, ¿no? Se ve complicado porque es un 2-1 para el City, pero yo creo que están en lo correcto. Tienen que cuidar a sus mejores hombres para un partido de vuelta como el que les espera.
Sí, de acuerdo. Finalmente el PSG lo que intenta es trascender en la Champions. Otra vez, llegó a la final del torneo anterior, la perdió con el Bayern Múnich. El resultado del miércoles fue muy doloroso en el Parque de los Príncipes, porque realmente yo no vi tan brillante al Manchester City y aún así le alcanzó Pilar para tener ventaja. Bueno, vamos a escuchar, ya nos vamos, ya no nos da tiempo de escuchar a Lalo Varela como niño, pero lo podemos poner el lunes pues como un extra al Día del Niño, ¿no te parece bien festejar a los niños todos los días, Pilar?
De acuerdo, hay que cuidar esta alma de niño, no solamente el 30 de abril, sino todos los días que se pueda, ¿verdad? Así que lo sentimos, Lalo, pero prometemos pasarla en otra oportunidad.
Pilar, como siempre, ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Esperemos que se repita con mucha más frecuencia. Por favor, te lo pido. Te mando un abrazo.
Yo,
saludos.
Puestísima, David. Gracias.
Y nos quedamos con Ahora o Nunca. Vienen el señor Pedrosa. Viene también Hércules Gómez. Están allá en Hollywood, detrás de la L y la Y. ¿Alguna vez se robaron alguno de esos letreros, no? Me parece que llegó a ocurrir hace poco.
Los taparon, creo.
Los taparon, de acuerdo, es verdad, los taparon. Bueno, hasta luego, saludos.
Bye.